Eduardo Levi Gejati es decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella y está en línea porque nos llamó la atención, nos interesó una nota que publicó el diario La Nación sobre el capital humano como motor fundamental del desarrollo, especialmente porque se referencia la revolución tecnológica o económica de Israel como ejemplo. ¿Cómo estás, Eduardo? Dani Salzman te saluda. Y ahí quedé hablando solo, espero que me esté escuchando, vamos a tratar de recuperarlo. Me dicen ustedes si Eduardo Levi Gejati está en línea. No, nada, no lo estamos escuchando. Bueno, la nota se publicó en el diario La Nación en octubre, en este mes, ya hace algunos días, y hace referencia a este milagro del crecimiento israelí, donde en general uno tiende a pensar rápidamente en la tecnología, en las startups, en la innovación, en los emprendedores, pero no siempre tenemos referencia y noción sobre qué valor o qué importancia tuvo y tiene el capital humano en este proceso. Así que vamos a ver si lo podemos conectar nuevamente, porque a lo mejor puede servirnos en parte también para pensar un poco nuestras propias economías, nuestras propias crisis y dónde nos estaría haciendo hincapié a la hora de pensar el futuro económico. Hablando de futuro económico y mientras tratan de comunicarnos, el dólar está en 63,50. ¿Se acuerdan que hicimos una nota ayer en la que nos decían y el lunes tendremos un dólar de 64? Mira, me parece que el viernes estaremos teniendo un dólar de 64, el Banco Central de la República Argentina está anunciando 4 subastas de 200 millones de dólares para tratar de frenar, de aumentar la oferta y de esa manera bajar el precio. Bien, hasta allí entonces la economía. Mucho no nos vamos a meter en el tema argentino porque estamos en día de veda. Eduardo Levi Gejati, me dicen que ya está en línea. ¿Cómo estás? Dani Salzman te saluda.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, gracias por atendernos. Estábamos leyendo la nota que se había publicado este mes en La Nación sobre el capital humano como motor fundamental del desarrollo y nos preguntábamos al leerla, digamos, qué tanto nosotros como sociedad y como economía le estamos dando importancia a este factor, al capital humano, y qué es lo que hizo Israel, y de alguna manera vos también planteás la sustentabilidad del proceso en tanto la productividad. Pero contanos un poquitito desde dónde arranca tu reflexión.
Bueno, en general uno tiende a pensar en el crecimiento en términos de aumento de productividad, uh-huh. De investigación, innovación, etcétera. Lo cual es cierto en alguna medida porque efectivamente si uno aumenta la producción tiene que crear nuevos empleos y ser más competitivo. Pero cuando uno mira la descomposición del crecimiento en algunos países que han sido modelos, y estoy hablando de Israel o de Australia, o hay algunos pocos que han tenido como una suerte de, no sé si milagro, pero crecimiento sostenido durante muchos años, y descompone cuáles son los factores detrás, o sea, por qué producen más por persona ahora de lo que producían hace 20, 25 años, lo que encuentra es que en gran medida lo que ha habido es un aumento de la cantidad de horas trabajadas. Hay gente trabajando y trabajando en trabajos de igual o mayor productividad. Y de ahí, entonces, mi argumento de que si nosotros queremos salir de la crisis, y Argentina hoy tiene una crisis que es fundamentalmente una crisis de crecimiento, es un país que hace mucho que no crece, y si lo queremos hacer pensando pura y exclusivamente en la innovación y en la inversión, me parece que vamos a tardar bastante más que si nos enfocamos en, por ejemplo, políticas laborales que pongan a trabajar a nuestra gente. Nosotros tenemos, en términos comparados, una tasa de empleo relativamente baja, y hay muchas, sobre todo mujeres, pero en general jóvenes, mujeres, que tienen una baja participación en el mercado laboral, que no hacen nada, que son dependientes. Entonces, tanto desde el punto de vista fiscal, en el sentido de quienes aportan y quienes reciben, quienes aportan producto, contribuciones y quienes reciben, como desde el punto de vista del crecimiento, quizás la tarea más inmediata, la puerta más a mano para salir de esta crisis de crecimiento es poner a la gente a trabajar. Y uno tiene que pensar las políticas de empleo como una prioridad, una política de Estado.
Y en ese juego la Argentina no solo tiene una alta tasa de desempleo, sino que gran parte del empleo es empleo público, que no sé si es el más productivo, ni siquiera sé si es del todo productivo.
Sí, pero sí, estoy de acuerdo. Y de hecho, el empleo público en muchos casos puede ser interpretado, sobre todo sus variaciones, con la falta de empleo privado. De hecho, es otra manifestación de nuestra dificultad para poner a la gente a trabajar. De hecho, cuando uno mira mucho desempleo público provincial, cuando uno mira los crecimientos comparados entre provincias, ve que correlacionan o se mueven de manera inversa al crecimiento del empleo privado. Entonces, nuestra dificultad para generar empleo privado, sobre todo empleo privado estable en relación de dependencia, que es la norma de cualquier país desarrollado, pero que es, en nuestro caso, la excepción. El empleo asalariado privado debe ser un tercio de las fuerzas laborales. Entonces, cuando uno mira esa situación, tanto en empleo público, que es casi como un seguro de desempleo implícito, como mucho del empleo independiente, informal, que es de baja productividad y estable y frágil, son frentes en donde la política de Estado debería actuar para poner a esa gente a producir más. Es mucho más directo encontrarle un mejor match, una mejor ubicación, hacer todo ese talento, hacer toda esa capacidad productiva potencial, que pensar que vamos a tener 3 o 4 unicornios y vamos a salir básicamente de la mano del próximo Uber. ¿Me explico? Que creo que es una avenida que es más glamorosa, ha sido popularizada en los últimos años, pero que descuida lo que me parece el frente fundamental.
¿Y cómo tiene que decidir un Estado qué es lo que debe producir y cómo debe incentivar esa producción para que otra vez no sea el Estado el que lo está generando, sino el que lo está propiciando?
Yo creo que ahí el Estado, el sector público, no debería elegir qué producir. Lo que hace es generar condiciones de producción. Pero, por ejemplo, sí puede hacer lo siguiente, que se hace, insisto, en 40, 50 países desarrollados hoy, que es juntar a los trabajadores y al empresario y tratar de inferir cuáles son las capacidades, las habilidades, el tipo de ocupaciones van a estar más demandadas y generar mecanismos de formación profesional o incluso de orientación laboral en la escuela, en la educación básica, en la escuela secundaria, como para que el estudiante o el trabajador actual estén más cerca de las demandas del mercado y pueda insertarse de manera más activa y más productiva. Y eso sí lo hacen los estados, o sea, dirigen, orientan estos puntos de encuentro entre el sector, los actores del sector privado. Y en el caso argentino, donde el sector privado no está bien organizado, porque las cámaras son más cámaras de lobby que de pensamiento estratégico, sectorial, si se quiere, el Estado argentino debería tener un rol articulador mucho más fuerte y eventualmente también un rol de organizador y certificador de este mecanismo de formación, de este proceso de formación profesional, que, insisto, es habitual en otros países del mundo y se lleva 2.5 puntos del PIB en países del norte europeo. Es decir, no estamos hablando de algo novedoso, estamos hablando de imitar los países, incluso países que han envejecido, que han tenido, que tienen cada vez menos trabajadores y que sin embargo su tasa de empleo se mantiene, incluso sube, porque, como digo, generan estas políticas de empleo que son políticas de Estado. El caso de Israel es particularmente interesante porque en los últimos años la política de Estado ha tendido a integrar poblaciones segregadas del mercado laboral, los judíos ortodoxos y los árabes que viven en el territorio israelí, y han sido muy exitosos, y parte de su crecimiento en los años 2000 obedece a esas políticas. Esas son políticas perfectamente adaptables al caso argentino, que hoy tiene poblaciones segregadas o empleadas en trabajo muy frágil, muy baja productividad. Entonces, hay algunos de esos ejemplos que uno puede adaptar, pensando en esto que te decía, no tanto en crear los trabajos, en subsidiar una empresa en particular, sino en generar los canales de conexión entre los sectores privados.
¿Y cómo juega en todo esto? Porque también lo mencionaste en tu artículo, el tema de la relación entre activos y pasivos. O sea, también tenemos un nivel de informalidad en la Argentina que desbalancea por completo. No sé si este es el país que más envejece, pero es uno de los países donde aún los que trabajan muchas veces no aportan o no forman parte del mecanismo de aporte a los pasivos y en general a la producción. ¿Cómo hacer para que este país salga de esa trampa del trabajo informal?
¿Del trabajo informal o del trabajo independiente? Porque no te olvides, correcto, que nosotros tenemos muchos trabajadores independientes, los monotributistas, que no aportan nada tampoco, muy poco, es decir, casi nada. Sí, es muy importante ese punto, porque Ese es el canal mediante el cual el tema laboral se convierte en uno de los determinantes de nuestras crisis recurrentes. Nosotros hoy tenemos 45, 50%, dependiendo de dónde estamos en el ciclo económico, de trabajadores que aportan. Y obviamente tenemos jubilación universal, tenemos una prestación básica universal que cubre a todos los trabajadores. Nuestro país no está envejeciendo, es decir, está envejeciendo pero no está aumentando esa dependencia de pasivos sobre activos que mencionabas recién. No lo está haciendo porque tenemos cada vez menos hijos y los chicos son también pasivos. Pero lo cierto es que, por lo menos en los próximos años, la tasa de dependencia juega a nuestro favor. ¿Pero qué sucede? Como hay cada vez menos participación, la tasa de empleo cae. Nosotros tenemos mucha gente en edad de trabajar, pero no tenemos tanta gente trabajando. Por eso es importante esto de poner a la gente a trabajar, porque estamos desaprovechando ese periodo de aumento de la proporción de activos pasivos. Pero aparte de eso, necesitamos que nuestros activos, ese 50% de informales e independientes que no aportan, estén integrados. Entonces, ahí hay algo que me parece que es esencial, que se ha adelantado muchas veces, se ha puesto sobre la mesa, incluso ha habido algunos preproyectos, y tiene que ver con crear un régimen del trabajador independiente que esté a mitad de camino entre el monotributo, que es un régimen de, si se quiere, segundo grado de emergencia, y el régimen de relación de dependencia, o el mismo de autónomos. De autónomos es prohibitivo para muchos trabajadores independientes, de manera que esos trabajadores se inserten en un sistema de mayores aportes, por un lado, y mayores beneficios laborales, por el otro, porque un monotributista es muy, muy frágil, muy inestable. Y, por supuesto, tratar de, mediante este régimen, este nuevo régimen, formalizar o blanquear muchos de los que hoy son directamente informales.
Te llevo al último de los temas que quería tratar contigo y que está reflejado en tu nota, que es el de la inmigración, que es uno de los temas que tanto moviliza a la gente hoy en el mundo, tantos gobiernos para un lado y para el otro se generan a sí mismos estereotipos del inmigrante como aquel que viene a quitarte el trabajo, y por lo menos la experiencia israelí muestra que la llegada de 1 millón de inmigrantes fue positiva para la economía. Dos preguntas. Una, ¿cualquier inmigración es positiva? Y la segunda, ¿por qué razón seguimos pensando que cada persona que llega a un país viene a quitarte algo?
Bueno, el caso de Israel es paradigmático, porque de hecho gran parte, diría más de la mitad del crecimiento de los 90 se debió precisamente a esta inmigración, que fue súper útil, súper calificada. Siempre uno tiende a pensar primero en la inmigración selectiva o calificada, como la que es más beneficiosa en términos de crecimiento. Pero nosotros en Argentina tenemos, por ejemplo, mucha fuerza laboral en sectores de baja calificación que vienen de los países vecinos. Si pensamos en el sector de la construcción, por ejemplo, y eso no quita que un incremento de la construcción no tenga impactos y derrames sobre el resto de la economía. O sea que, a mi juicio, toda inmigración laboral, toda inmigración de gente que viene a trabajar, que viene a buscar trabajo, es decir, que es activamente partícipe del mercado, es beneficioso. Es más gente trabajando y produciendo en el país. Entonces, independientemente de que después esa gente se vuelva o que transfiera remesas a sus países, que es lo habitual. Y nosotros estamos enfrentando un caso muy particular con la inmigración venezolana, que aparte de ser bienvenida por ser inmigración laboral, es inmigración en muchos casos altamente calificada, y estamos desaprovechando. Si no estamos, como te decía antes, no estamos armando la articulación entre este capital humano que está ingresando y trabajos que estén a la altura de este nivel de calificación. O sea, si nosotros vemos que un venezolano maneja un Uber durante los primeros 6 meses, diría que es natural hasta que se inserte. Si está manejando un Uber a los 3 años, la Argentina cometió un error, porque deberíamos poner, integrar a ese ingeniero venezolano en algo que esté afín a su calificación. Y esa política hoy no existe, hay algunos activos, pero no existe. Hoy deberíamos tener, como decía antes, una política de inmigración que contemple hasta la última milla, es decir, que ayude al inmigrante a conseguir un trabajo que sea un buen match con el que efectivamente tiene de formación. Eso es uno de los canales, diría, y Argentina no tiene muchos otros, de los canales más a la mano, más inmediatos que tenemos para salir de la recesión. Poner a los inmigrantes a trabajar, lo mismo que poner a nuestros trabajadores segregados a trabajar. Por eso, eso es una aritmética bastante sencilla. Lo complicado es crearle trabajo a estos trabajadores, pero eso debería ser parte de la política laboral a nivel sector público, y también, insisto, a nivel de distritos más pequeños, de ciudades y de provincias, que es donde la cercanía es mucho más eficiente.
Eduardo, gracias por tu tiempo.
No, gracias a usted.